Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
Nadie puede escapar a la transformación digital. Estamos ante un paradigma. Muchos dicen que nos encontramos en la cuarta revolución industrial y ante ella también se encuentra, como no podía ser de otra manera, el sector alimentario, protagonista hoy de nuestro programa dedicado a los datos, con el asesoramiento especial de Piper Lab. Aquí está con nosotros, como en tantos capítulos, en tantos episodios, Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España. ¿Cómo estás, Julio?
Muy buenos días.
Invitado especial hoy a nuestro programa de los datos del Big Data, el director general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB, en sus siglas, Mauricio García de Quevedo. Mauricio, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias a Piper Lab y a Capital Radio por el interés en nuestro sector.
Pues sí, estamos interesados en ver cómo el sector de la alimentación y las bebidas está adaptándose a este reto que todos tenemos de la transformación digital. El sector, en concreto la Federación de Industrias, agrupa a todo el sector de la alimentación y bebidas de España.
Sí, efectivamente, la Federación está representada y compuesta por 45 asociaciones sectoriales, en las que están adscritas unas 5.000 compañías de la industria de alimentación y bebida, que tiene una representatividad del 95%. Ten en cuenta que la industria son 30.000 empresas, muchas de ellas pymes muy pequeñitas, de uno o dos empleados, por toda la geografía nacional, ¿no? Entonces, es una federación con una gran representatividad desde el punto de vista de la federación y de los sectores que abarca. Y está compuesta, como digo, por 45 sectoriales. Incluso vamos a un eslabón más atrás y pienso para animales también está en la asociación, aparte de aceite de oliva, vino, bebidas y todo lo demás que podáis pensar en comidas y bebidas.
No nos hagas pensar en Donald Trump, que esta semana pasada amenazó severamente al sector, ¿verdad? Con los nuevos aranceles todavía no tenemos ese asunto resuelto. Pero la pregunta, una vez que conocemos el enorme tamaño de la federación, ¿qué rol tiene para gestionar tantas asociaciones, tantas empresas?
Perdón, Luis Vicente, pero no puedo dejar de pasar que han mencionado los aranceles, ¿verdad? Que hoy es un día crucial que se está sucediendo en Ginebra y tenemos hasta el día 18 a negociar. Y nosotros estamos francamente preocupados porque sería todos para el sector un golpe muy duro. Nosotros queremos y pedimos al gobierno que a la máximo nivel, presencia del gobierno, con la presencia de la Comisión Europea, con los socios europeos, que hagan un frente común, que negocien con Estados Unidos y que esos aranceles el día 18 no se lleguen a aplicar. Porque si se aplican, estamos hablando de una pérdida en torno a los 1.000 millones de euros y 5.000 empleos. Con lo cual, es un momento muy candente y de mucha preocupación en el sector y animamos al gobierno a que haga todo lo posible, todo lo que esté en su mano, a los máximos niveles, para conseguir negociar como acaba de hacer China con Estados Unidos y estos aranceles no se implanten. Dicho esto, y perdóname, porque estamos en una semana crucial en nuestro sector.
Es cierto.
Si hablamos de ese tema, da para mucho de sí, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de defenderse?
Está muy difícil, pero al final la OMC ha hecho un panel por Airbus, viene un panel de Boeing, que tenemos que ver cuánto importe es a favor de la Comisión Europea, a favor de la Unión Europea. Hay un panel de 4.000 millones que no está utilizado por la Comisión Europea. Nosotros lo que pedimos es que se establezca una negociación con Estados Unidos en los mismos términos que ellos han hecho. Nosotros tenemos la capacidad de defendernos y yo creo que al final en una guerra comercial nadie sale ganando. Pero si él amenaza con aranceles y nosotros no hacemos nada, claro, los absorbemos, pues es un problemón tremendo, ¿no? Entonces eso es lo que pedimos, que entremos en una negociación con las armas que ya tenemos y siempre con máximo respeto a la legalidad, por supuesto.
Bueno, pues ese es un tema importantísimo que va a estar ahí de contexto seguro. Pero estamos enfocados hoy, en particular en este momento, en examinar cómo la transformación digital está produciendo cambios en el sector de la industria alimentaria y de las bebidas. Y hablábamos de la federación en la que tiene esta alta responsabilidad nuestro invitado, Mauricio García de Quevedo. Nos habíamos quedado en el rol. ¿Cómo gestionar tal maraña de asociaciones? Es los miles de empresas que forman parte de todo ello.
Sí, la federación tiene dos roles fundamentales. Por un lado, defender los intereses de la industria de alimentación y bebidas, tanto a nivel autonómico como nacional como europeo. Y para eso trabajamos con las empresas y con las asociaciones sectoriales en grupos de trabajos por temática. Y lo que hacemos es fijar posición de la industria y buscar la máxima competitividad dentro del desarrollo que tiene que tener la industria, ¿no? Y por otro lado tenemos un área de servicios que está más enfocado en las pymes, que tiene tres patas. La internacionalización, ayudamos mucho a las pymes a internacionalizarse, las ayudamos en el proceso de empezar a vender fuera. La innovación, creamos la plataforma Food for Life hace ya muchos años y ponemos en común los centros tecnológicos con las universidades, con las empresas, hacemos captación de fondos públicos para la innovación y hemos puesto recientemente la digitalización como también uno de los ejes fundamentales para ayudar a las pymes y a las empresas del sector y hemos empezado con dando un servicio de ciberseguridad, ¿no? Para asegurar que las empresas del sector de alimentación y bebida pues están protegidas de cara a todo el tema digital, ¿no?
Sí, por poner un poco en contexto de lo que estamos hablando, Mauricio, ¿qué relevancia tiene para la economía de nuestro país este sector?
Pues es un sector estratégico, no porque lo diga el propio sector, sino son por varias razones. La primera, porque damos 120 millones de raciones de comidas y bebidas todos los días a los consumidores y a los habitantes del país y a los turistas que nos visitan, ¿no? Por lo tanto, dar de comer y beber no es cosa menor, ¿no? Pero dicho esto, somos el primer sector industrial del país, con más de 117.000 millones de euros de producción. Damos empleo de forma directa a 500.000 de personas, con mejor tasa de empleo femenino y mejor tasa de empleo juvenil que la media de la economía. Transformamos el 70% de la materia prima que producen los agricultores y ganaderos, o sea que tenemos un rol con la producción primaria muy muy cercano. Exportamos por valor de 30.000 millones de euros, somos el segundo sector más exportador después de los bienes de equipo. Si cogemos por sector único, somos los primeros. Tenemos un superávit comercial de 8.000 millones de euros y somos un sector anticíclico, es decir, en los momentos en que la crisis golpeó durísimo a este país con sectores que han ido a doble dígito, nosotros la notamos, pero no la notamos con la misma intensidad que la notan otros sectores, ¿no? Por lo tanto, también somos un sector acíclico. Ayudamos por los motivos que he dicho antes de la producción primaria y de que estamos representados en todo el país, ayudamos a luchar contra la España vacía, es decir, fijamos población rural. Y, por último, somos un eje fundamental del trinomio alimentación-gastronomía-turismo. O sea, un 15% de los turistas que vienen a España dicen que vienen por la gastronomía y por la alimentación y por las bebidas de este país, ¿no? Con lo cual, todo eso, yo creo que son datos suficientes y objetivos para decir que somos un sector muy estratégico para la economía española.
¿Y en digitalización cómo vamos en el sector?
Pues vamos. No estamos tan punteros como Alemania, como Japón. La configuración de nuestra estructura como industrias, al ser eminentemente pymes, nos hace mucho más difícil acometer las inversiones y los proyectos que es necesario para transformarse al 100%. Pero sí hay muchas empresas ya del sector que, sobre todo en la parte de industria 4.0, en la parte de automatización de procesos, han avanzado bastante.
Tester.
Como ha dicho Mauricio, no es un sector que haya sido pionero en el tema de la digitalización, como ha ocurrido con otros, porque por ende ya utilizaban los datos, como siempre hemos hablado en el programa, el sector bancario, el sector asegurador, pero sí que es un sector que se está transformando, como tantos otros, que se está subiendo al carro de la digitalización. Desde Piper Lab lo que hacemos es ayudar a este tipo de sectores pues a través de charlas, de divulgación, para que puedan entender cómo les favorece la digitalización y contextualizar un poco qué casos de uso pueden llevar a cabo.
Sí, ¿podríais poner algún ejemplo?
Nosotros, concretamente, casos que de uso que estamos acometiendo en el sector alimentario y de bebidas, previsión de demanda, como no, saber un poco para poder estocar mucho mejor, no tener roturas de stock ni tener sobre stock, poder hacer una predicción de demanda, ya en una previsión que siempre se ha hecho en este sector, sino ahora, a través de todo el tema de inteligencia artificial y machine learning, poder hacer una predicción de demanda para poder ajustar mejor y que desde el punto de vista de la fabricación ya se pueda ajustar esa demanda que va a tener con el consumidor final. Otros casos, pues conocer al consumidor, que lo hemos contado en tantos otros sectores, conocer al consumidor a través de todos los datos que estamos dejando ahora mismo nos hace que se transforme en cierta manera el sector y vaya asumiendo esa capacidad de satisfacer las necesidades.
Viéndolo desde la federación, Mauricio, ¿quiénes parecen ser más líderes en esto de la digitalización en el sector? ¿Quiénes son los que tiran del carro, los que aparecen por delante?
Hombre, las empresas de más tamaño son las que normalmente tienen mayor capacidad inversora para acometer esa transformación, ¿no? Una de nuestras características, y eso también es uno de los retos que tenemos, es que la industria de alimentación y bebida es eminentemente pymes, o sea, y no tenemos ninguna gran empresa tractora que pueda abrir camino al resto de empresas, ¿no? Y eso es un hecho que nos limita un poco a la hora de acometer de una manera más agresiva o más rápida todo el tema de la transformación digital. Pero ya te digo que en la industria muchas están haciendo de todos los tamaños, algunas están haciendo ya más interacción al consumidor final, más otro tipo de desarrollo tecnológico más interesante y más avanzado y más transversal, ¿no? No solo la parte de producción, sino también la parte de interacción con el consumidor.
Hablabais incluso de ciberseguridad. En ese ámbito, ¿qué es lo que se está haciendo?
Hemos firmado un acuerdo con una consultora para dar un servicio a un precio muy razonable a todas las empresas del sector para que hagan dos cuestiones. Una, un testeo de ciberseguridad, de cómo están ellos con respecto a lo que sería un estándar de mercado. Y luego la agregación de esa información nos va a permitir hacer un libro blanco sobre la ciberseguridad en la industria de alimentación y bebidas, ¿no? Para poder acometer ya con la administración proyectos de transformación o proyectos de inversión una vez que sepamos a nivel agregado si nuestra industria de alimentación y bebida en ciberseguridad con respecto a otros países u otros mercados estamos mejor o peor, ¿no?
¿Con qué datos estáis trabajando ahora mismo en el sector? ¿Con qué fuentes de datos externas aparte de las propias?
Bueno, la verdad es que hay dos datos fundamentales, ¿no? La capacidad de datos que la propia empresa genera en interacción con sus clientes y con el consumidor final.
Su actividad, ¿no?
Su actividad diaria. Y luego también datos de información al consumidor que corrigen Nielsen, Iris y todas estas sindicatas Data Company que proporcionan mucha información cuantitativa y cualitativa sobre las tendencias del consumo, ¿no?
Porque sí que hay tendencias siempre en el consumo, ¿no? Siempre hay cambio de hábitos. Cada vez hay o modas o cambios culturales, de todo, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. La industria de alimentación y bebidas se tiene que transformar en los hábitos que hacen los consumos. De hecho, es interesante porque hay empresas del sector que ya están utilizando la inteligencia artificial para recabar datos de la red de tal manera que puedan anticipar innovación de productos según las apetencias de los consumidores o que observan que va la tendencia de los consumidores, ¿no? Intentando ir un poco por delante con respecto a sus competidores. Y para eso utilizan la inteligencia artificial, recaban los datos y sacan productos en línea con lo que están escuchando de lo que los consumidores están demandando.
Observan, ¿no?
Y como fuentes externas que preguntabas, Luis Vicente, pues cómo no, el calendario. Como estaba comentando Mauricio, tiene mucha estacionalidad pues por todo el tema turístico. Entonces el calendario juega un papel básico para saber cuándo va a haber picos o va a haber valles. Y luego también la meteorología, como no, ¿no? Invita mucho más a salir a tomar algo o consumir fuera de casa cuando hace mejor tiempo. Entonces, todo eso nosotros sí que son fuentes de datos que introducimos cuando queremos hacer pues una predicción de demanda o analizar el comportamiento de un consumidor.
Claro, yo imagino que ahí influye mucho el turismo. Lo citabas como uno de los elementos clave, pero si resulta que vienen menos británicos, que son los primeros turistas por número en España, y vienen más orientales, pues solo eso ya es un cambio importante en ámbitos alimentarios y de bebidas.
Bueno, no creas, porque la verdad es que lo que hemos conseguido nosotros con la gastronomía, el posicionamiento que hemos hecho tan importante, es que vienen buscando nuestra gastronomía específica de todas las áreas, o sea, sean ingleses, asiáticos, latinoamericanos, estadounidenses.
El jamón les gusta.
Efectivamente, vienen buscando, no quería decir un sector porque son muchos los sectores afectados, ¿no? Pero vienen buscando nuestra idiosincrasia, nuestra manera de comer, nuestra manera de beber, o sea, nuestros platos típicos, además platos típicos por cada una de las regiones de España, ¿no? Las denominaciones de origen. Vienen buscando eso, no cambian, no vienen buscando que nos adaptemos a su manera de consumir, sino vienen buscando y descubriendo nuestra cultura y nuestra gastronomía, ¿no?
Sí, pero esto que nos estás contando, Mauricio, yo lo veo sobre todo desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Que son ellas las que desarrollan este tipo de proyectos. Pero ¿cuál es vuestro papel en todo esto? ¿Consolidación de datos? ¿Creación de...?
No, nuestro papel sobre todo está en crear grupos de trabajo entre la universidad, los centros tecnológicos, las empresas, la financiación de esos proyectos y lanzar los distintos proyectos. Nosotros somos intermediarios que una vez que hemos configurado ese clúster que va a analizar o investigar en una tendencia determinada, ya no intervenimos nosotros porque nuestra objetividad y nuestra neutralidad con todos los sectores y todas las empresas impiden que nos involucremos directamente en los proyectos per se. Nosotros digamos que somos el centro de unión y el coordinador de los distintos proyectos que luego se ponen en marcha y que ya cada empresa desarrolla con su clúster que ha realizado, ¿no?
Sí, porque hay muchas de esas empresas que compiten entre ellas.
Claro.
Por lo tanto, bueno, pues suena muy bien, pero la colaboración en estos sectores a veces es más difícil, ¿no?
En ese sentido, esta misma mañana hablábamos como en la banca, en el sector financiero en España, se está ahora mismo examinando un proyecto para compartir datos, bases de datos de clientes anonimizadas, pero para dibujar, para conocer las tendencias, ¿podría ocurrir algo por el estilo, ¿no?, en vuestro sector?
Sí, ya, por supuesto que sí. Yo creo que una de las cosas que hemos hablado anteriormente es la tendencia del consumidor, ¿no? Entonces, yo creo que compartir inteligencia artificial para conocer cuáles son las tendencias, para saber hacia dónde debe ir la industria en su conjunto, qué tipo de producto, qué tipo de envase, qué tipo de evolución hay que tener, creo que eso sería muy conveniente y sería una economía de escala importante compartirlo entre todos. Luego cada uno, en función de su segmento, a qué se dedica, qué tipo de producto tiene, pues se tendrá que ir adaptando de distinta manera. No es lo mismo el sector de aceite de oliva que el sector cárnico, como he mencionado, o que los cereales de desayuno, o que el café, o todos los sectores que tienen la industria de alimentación y bebida.
La compartición de datos es básica en todos los sectores y además tienen que entender todas las empresas que pertenecen al sector que luego cada uno, como decía Mauricio, utilizará esos datos estratégicamente para lo que lo necesite. Es decir, que por ceder los datos de una forma anonimizada, desde luego, no significa que te vayan a quitar la estrategia. Luego cada uno los aplica de la forma estratégica que mejor piensa que le puede ir en su negocio.
¿Pero de qué datos estaríamos hablando, por ejemplo?
Pues en el caso que nos ocupa hoy, datos del consumidor. Puede haber, como estábamos hablando, una predicción de demanda, pero una adaptación a esos productos, como comentaba Mauricio, ya se está utilizando la inteligencia artificial para, en función de cómo se comporta el consumidor y cómo declara los gustos, poder adaptar el producto.
Por ejemplo, ¿cuántos zumos de manzana compras, en cuánto tiempo, qué cantidad y en qué envase podría ser?
Claro, hay desde consumo, desde la producción, fabricación, hasta el consumo en los supermercados y ver cómo se van adaptando, pues si ahora mismo hay una tendencia ya a lo natural de nuevo, gracias a Dios, y a coger ya productos y empezamos a leer las etiquetas, empezamos a ver de qué están compuestos. Toda esa tendencia se percibe a la hora de comprar por el consumidor y eso hace que se produzca una adaptación.
Claro, porque dentro de este sector se incluye también las cadenas de distribución.
No. Bueno, son nuestros clientes.
Porque ellos son los que tienen el dato, principalmente, del consumo.
Claro, lo que pasa es que los datos de las cadenas de distribución son datos que ya están muy estandarizados y están disponibles y ellos los comercializan a través de compañías de datos. La mayor reto y desafío que tenemos es la hostelería. Hay 240.000 bares donde se consume alimentación y bebidas, donde no están tan digitalizados ni tan integrados, y entonces la información de la hostelería es un gran reto que ahora mismo estamos intentando abordar.
Sí, pero ellos saben exactamente el consumo de zumos de manzana, como
saben,
decías tú, Luis Vicente.
Sí. Claro. Y saben el perfil por su tarjeta de fidelidad, saben el perfil del consumidor, si es ama de casa, si no es ama de casa, si es un señor que vive solo, si es un señor que vive con hijos, si lo quiere en 212 mililitros, si lo quiere en 500... Claro. Si las ofertas, cómo reacciona a ella, o sea, tienen una cantidad de información, la distribución, tremenda, tremenda.
¿Y eso no se puede aprovechar para...?
Sí, de hecho se aprovecha, de hecho, toda esa información, bueno, cuesta dinero, evidentemente, pero sí se comparte y se tiene para poder desarrollar las estrategias de marketing de las distintas compañías y de producto, de marketing y de producto.
El impacto de la sensibilidad medioambiental, imaginamos que es muy fuerte, ¿no?, en el sector de la alimentación y las bebidas, ¿no?
Absolutamente. Es que nosotros dependemos de la naturaleza. O sea, nosotros cogemos la transformación del producto primario que está en la agricultura y en la ganadería y lo transformamos para asegurar su perdurabilidad, para dotarlo de seguridad alimentaria, en algunos casos para enriquecerlo. Por lo tanto, nosotros estamos muy comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud. Trabajamos en esos ámbitos desde el principio. Y todas las industrias del sector están muy comprometidas en cada vez ser más eficiente y ser más neutro con el medio ambiente.
Toda la cadena de valor, ¿no? Desde el principio, desde la recolección de la materia prima más esencial hasta el final, el empaquetado, el envasado.
Totalmente, totalmente. Y observamos toda la tendencia que hay para intentar reducir el uso de envoltorios, para intentar tener menos impacto en CO2, para, bueno, todo la cadena. Lo analizamos para, bueno, ser lo más neutro posible con respecto al medio ambiente. Nos va en ello el futuro, nos va en el futuro, ¿no?
Pero es costoso, ¿no?
Sí, es costoso y además a veces la transformación de la evolución depende de desarrollos tecnológicos que no van con la rapidez que nos gustaría, ¿no? Y que hay que hacer reformas legislativas. Estamos ahora con la transposición de la Directiva Europea de Economía Circular, con la que necesitamos un gobierno para poder trabajar e implementarla. Entonces estamos en ello.
Mientras estamos hablando, nos llega precisamente la confirmación, la autorización, para ser exactos en los términos, de la Organización Mundial del Comercio, autorizado formalmente ahora mismo la imposición de aranceles de Estados Unidos a las importaciones de bienes de la Unión Europea por valor de hasta 7.500 millones de dólares tras la decisión adoptada a principios de este mes por un árbitro de la OMC sobre las subvenciones al fabricante de aviones Airbus. El órgano de solución de diferencias de la OMC, que está compuesto por representantes de sus 164 miembros, ha autorizado a Washington a tomar contramedidas contra la Unión Europea y los países productores de Airbus, que son Reino Unido, Francia, Alemania y España. La autorización, recuerdo que era solo una formalidad que se acaba de producir, solo se habría negado si todos los miembros de la OMC presentes hubieran votado en contra. Ahora la duda es si, como contaba Mauricio al principio, como hay otra en ciernes sobre Boeing del lado americano, pues se paran o no los aranceles o no que ya ha anunciado Donald Trump, y que en España y en Francia y en el resto de los países se preguntan si por qué es una cuestión de aviones,
claro,
acaba afectando a los alimentos y a las bebidas.
Claro, efectivamente. La verdad es que siendo legal lo que está haciendo Estados Unidos es absolutamente reprobable. O sea, ¿qué tiene que ver la industria aeronáutica con la industria agroalimentaria? ¿Y cómo lo implanta por sectores y por países de tal manera que hace un daño y una competencia desleal tremenda? El aceite de oliva o algunos otros sectores que están involucrados, hay países como Italia que son muy competidores que no están afectados. Con lo cual ahí hay un desequilibrio de competencia tremendo, tremendo.
Claro, porque ahí se va dejando, si así se produjera, deja el hueco el aceite de oliva al italiano directamente, ¿no? Lo ocuparían los italianos directamente.
Claro, un 25% de arancel te saca del mercado. Por eso nosotros creemos que es muy importante o bien la negociación directa con Estados Unidos para trasladarlo o aplazarlo o anularlo o llevarlo a los sectores que lo han originado, o bien que se busquen maneras de compensar al sector para que durante este periodo transitorio, porque nosotros pensamos que será transitorio, porque al final ya se llegará a un acuerdo, las compañías españolas no pierdan el mercado que le ha costado tanto construir en Estados Unidos,
¿no? Porque imagino que habrá toneladas de productos alimenticios de camino, ¿no? En barcos, en puertos, parados.
Totalmente.
¿Qué situación, ¿no? Más complicada.
Sí, sí. Y esos productos, independientemente de cuál hayan salido del país, a partir del día 19, si tocan puerto americano y no se han quitado los aranceles, tienen que pagar. Tienen que pagar.
¿Y no hay atajos, caminos intermedios?
No,
o...
No. Es así. O sea, si se implantan los aranceles el día 18, como la administración de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, ha amenazado, cualquier producto que llegue a partir del 18, de las categorías afectadas, de los 113 productos que ha ido en la lista que han publicado, pasan por aduana con un 25% incremental de su valor.
Pero tú lo has dicho, yo por lo que veo Trump funciona mucho a base de amenazas, pero al final casi siempre se retira. Tú lo has dicho antes, estamos en una guerra, habrá que buscar maneras de defenderse.
Claro, eso es lo que nosotros pedimos y demandamos al gobierno y a la Comisión Europea, a los dos, porque esto no es cuestión solo de un gobierno, que empiecen ya. No sé si lo estarán haciendo por detrás, o espero que sí, supongo que sí.
Se estarán analizando otros sectores sensibles para ellos, para amenazarles a ellos.
Claro, por decir, oye, que viene el panel de Boeing, que tengo aquí otro panel, que, bueno, no vayamos a una guerra comercial, negociemos cómo podemos paliar esto, ¿no? Espero que el sentido común prevalezca, pero hay que poner toda la carne en el asador.
Porque entre medias estos fondos de contingencia europeos que se habla de utilizar para subvencionar al sector que pueda resultar dañado por los aranceles, no evita el daño, ¿no?, de perder un mercado, que es al fin y al cabo lo que sucede.
Si están bien dirigidos y bien estructurados, esos daños de contingencia puede paliar un poco el daño, pero sí hay daño evidentemente, pero eso lo paliaría un poco, lo suavizaría. Pero daño hay siempre, porque con los aranceles, el importador, el precio al consumidor final, todas estas cuestiones afectan muchísimo.
Tiene que ser una locura hacer planes, ¿no?, en este momento, en los sectores señalados.
Sí, sí.
Claro,
sí.
¿Cómo haces cálculo de stocks? ¿Cómo haces plan de ventas?
Pero súmale el Brexit. O sea, es que son dos grandes desafíos. Uno, que desde nuestro punto de vista podría haber sido evitable, que es los aranceles de Estados Unidos. Podríamos haber intentado evitarlos y trabajar de otra manera. Pero ahora está la amenaza. Y luego, si no hay acuerdo, en 10 días viene el Brexit. Y Reino Unido es nuestro quinto mercado, con 7.000 millones de euros de exportación. Estados Unidos es el sexto, con 1.700 millones de euros de exportación. Si estamos hablando del quinto y sexto mercado...
Que se nos vienen abajo.
Uh-huh. En el caso del Reino Unido, muy complicado, ¿no? Porque hay varios escenarios.
Sí, sí, sí. Es muy complicado y, bueno, y yo creo que el mandato que dio el Parlamento británico al primer ministro de que si no había acuerdo alargase el plazo de negociación, creo, o por lo que oímos, que es el más probable que se produzca. Y si hay acuerdo, será un acuerdo ordenado y, por lo tanto, se podrá hacer las cosas de una manera razonable, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el Brexit. Nunca se puede decir porque, como bien dices, la situación es muy volátil. Pero lo que parece que sucedería sería eso, o una ampliación del periodo de negociación o un acuerdo. Ha habido declaraciones este fin de semana en ambos términos, ¿no? Con lo cual hay que esperar y ver.
Pero los efectos se multiplicarían, porque entiendo que si eso sucede, los aranceles habrá sobreproducto en el mercado, con lo cual los precios empezarán a bajar también. Entonces otros mercados que ahora mismo tenéis estables se verán saturados muchas veces por esos productos.
Bueno, es que los mercados no van a aceptar más aquello que lo que vienen aceptando de manera dinámica, digamos. Los mercados asiáticos crecen y seguirán creciendo, pero no absorberán para nada lo que se ha producido con la intención de vender en esos mercados. No, eso es un problema. Eso es un problema.
Es un problema añadido, ¿no? Sí.
Así que aquí la inteligencia artificial no nos va a ayudar, Esther, ¿verdad?
Nada, lo único cabe decir que al final los datos reflejarán todo esto que ha pasado en el 2019. Cuando los analicemos de forma histórica, veremos pues estos valles que va a sufrir la industria alimentaria pues por todos estos problemas al final políticos.
Pero es difícil extraer lecciones de estas circunstancias, ¿no? Cuando son imprevistos.
Totalmente, esto es lo que llamamos outliers, ¿no? Imprevistos que no siguen la tónica general de lo que ocurre en un sector concreto más o menos estable. Y bueno, y entonces al final tienes que decir a esos modelos algorítmicos cuando aprenden de estos datos, pues que son situaciones anómalas y que no tiene que aprender de ellas.
¿Y tiene sentido en este entorno, en esta situación, hablar de innovación, de digitalización, de ciberseguridad, cuando casi estamos intentando ir a lo básico?
Hombre, los problemas actuales no te pueden dejar de pensar en el crecimiento futuro, y el crecimiento futuro va a venir por lo que has comentado, por la transformación digital, por la innovación. Entonces es fundamental lidiar con lo actual, lidiar con lo mundano, si me permitís la expresión, mientras piensas en el futuro y te armas para ser más competitivo. Ten en cuenta que la industria de alimentación y bebida ya es global. O sea, nosotros no ya competimos solo en España, sino que tenemos mercados globales y somos la octava potencia exportadora mundial de alimentos y bebidas. La población mundial se está, sobre todo en países en vía de desarrollo, está creciendo a ritmos importantes y están demandando productos de por nuestra calidad, por nuestra seguridad alimentaria, por las características que tenemos, y por lo tanto hay que prepararse con la transformación digital y con la innovación como elementos fundamentales para ese crecimiento futuro y global que va a venir.
Que lo urgente no te impida ver lo importante, ¿no?
Efectivamente.
Seguramente podría ser la buena conclusión de esta conversación que en este contexto de nuestro programa de datos hemos mantenido con nuestro invitado, con Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB. Pues, Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir de cerca este episodio, por lo que a todos nos inquieta, ¿no?, y nos preocupa. Que sea lo mejor posible, que vaya lo mejor posible.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, de verdad.
Esther Morales, socia de Piper Lab, gracias por acompañarnos. Un programa más, Esther.
A vosotros.
Y a Julio Rodríguez, director de la Red de Mentoring de España. Gracias, Julio.
Gracias, Luis Vicente.
El mundo de los datos en Capital Radio, todos los lunes a las 10:30 de la mañana. Y siempre que deseen conocer cómo los distintos sectores de la economía se digitalizan, se transforman digitalmente, ahí está nuestra colección de podcasts para conocer las experiencias en todo tipo de empresas.
En Capital Radio, especial innovación y tecnología en la energía. El próximo 15 de octubre, de 8 a 9 de la mañana y de 10 a 12, sigue la emisión de esta jornada sobre las soluciones tecnológicas que marcarán el futuro de las energías sostenibles, eficientes y seguras. El 15 de octubre, especial innovación y tecnología en la energía en Capital Radio, con el patrocinio de Naturgy.
15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
La economía despierta. Capital Radio.
¿Hacemos un simpa?
Venga, va. ¿Pero a dónde vas? Hablaba de hacerlo con Nissan.
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario. Llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones.
Nissan. Innovation that excites.